empezamos así, se va un colaborador, Fernando Ortuño, y aparece por aquí Nieves Martínez Hidalgo. Buenos días, Nieves.
Hola, buenos días.
Que os vais tomando la vez. Bueno, ¿os da tiempo a hablar o a saludaros o algo?
Yo creo que no.
Poco, poco.
De hecho, tenemos en la puerta del estudio un ticket de estos del supermercado. Están cogiendo el turno.
Bueno, pues Nieves, ya saben, de Fundación Catel Psicólogos, que llevan unos talleres muy interesantes en los que conviven personas con o sin problemas de salud mental. Y hoy quería hablarnos del acoso escolar, ¿no? De esto que conocemos con la palabreja esta de bullying. Bullying, que es una palabra inglesa, no sé por qué, porque se puede decir acoso escolar y
claro,
ya está, ¿no?
Lo normal es decir acoso y violencia escolar.
Exactamente.
Son los dos términos.
Bueno,
en castellano.
Es un problema muy, muy importante y ¿a qué edades, sobre todo, Nieves?
Pues empieza desde primaria, ya niños muy pequeños empiezan a ser acosados o a sufrir actos de violencia, incluso de parte de algún profesor, ¿no?
Siempre pensamos en el acoso de compañeros, pero
sí.
A veces contribuye, ¿no?
A veces sí, el profesor pues ya marca con algún mote o alguna expresión, que niños muy pequeños no entienden la expresión, pero entienden el tono de desprecio. Y entonces de ahí vienen luego situaciones de fobia escolar. No quieren ir al colegio, empiezan con dolores de barriga, de cabeza. Y los padres, pues claro, a la edad tiene su hija o su hijo 3 o 4 años y no entienden, ¿no? Porque, por ejemplo, al principio se adaptó fácilmente y llega un momento a los 3 o 4 meses que empieza a llorar, que ya no quiere ir. Pues eso es un síntoma y una señal de que hay que preguntar al niño, hablar con él, intentar, porque la mayoría de las veces los niños se callan. Pequeños y mayores, es un hecho muy común el silencio, ¿no? Entonces hay que fijarse en los síntomas y no hacer lo que solemos hacer los padres, de la típica frase de está llamando la atención, que es muy curioso porque, claro, realmente está llamando la atención, pero...
Porque tiene un problema.
Porque tiene un problema, ¿no? Porque quiera ser protagonista de la familia o porque haya nacido su hermanito pequeño.
Nieves, y también a lo mejor si nuestro hijo o nuestra hija se niega a contarnos eso... ¿Está la posibilidad, a lo mejor, de saber quiénes son sus amiguicos más afines para poder preguntar a los papás de esos amigos, a esos niños? Porque a lo mejor en casa el niño no dice nada, pero los amigos sí puede ser que lo cuenten.
Claro, yo ese sería el primer paso, ¿no? Que, bueno, yo aconsejaría el primer paso ir al colegio, preguntar al tutor, que es el que él conoce al alumno, decir si ha observado algún comportamiento en clase de rechazo hacia su hijo o en el patio en el colegio. Y si el profesor no ha observado nada, pues me iría ya directamente al círculo de madres y padres y preguntaría. Pues es que pasa, y muchas veces es a través de los compañeros como nos enteramos de qué está sucediendo, ¿no? Y ya de ahí, pues ir al psicólogo, preguntar, ver cómo se puede actuar, aunque parece que el ir al psicólogo, si tú vas con tu hijo al psicólogo porque está siendo acosado, lo estás convirtiendo en víctima, lo estás convirtiendo también como en el culpable o el responsable de esa situación de acoso porque carece de habilidades sociales, pero realmente él no es el responsable ni el culpable. Los responsables y los culpables somos los adultos, que permitimos o favorecemos incluso ese tipo de conductas, porque los niños desde pequeños suelen ser bastante cooperativos, no son tan competitivos.
¿Y hay un tipo de perfil para niño acosado y para niño acosador o no? ¿O cada uno tiene una forma?
Cada uno tiene sus habilidades y además unas veces puedes estar en un lado y en otras en otro. Pasa como con el estigma, ¿no?
Sí.
Que decía Goffman que el estigma es más bien una perspectiva, ¿no? Porque puedes ser estigmatizado tú, por ejemplo, si tienes un problema de salud mental, pero también puedes ser estigmatizador porque cada vez que ves a una persona con sobrepeso la rechazas. Y estás estigmatizando,
claro,
tú.
Desde el punto de vista del que hablábamos, ¿no?, del acoso escolar, pues puede haber un niño gordito que por ser gordito sea víctima, pero también puede haber un niño gordito que precisamente porque es más fuerte sea el acosador, ¿no? O sea, no hay una cualidad que diga...
¿Qué puede haber detrás? Bueno, pues detrás puede haber una genética, una psicopatía, porque hay niños que disfrutan haciendo daño, igual que adultos, luego se hacen grandes y siguen haciéndolo, claro. Por desgracia, ¿no? La psicopatía no tiene mucha solución ni rehabilitación. Y luego puede haber modelos o situaciones de maltrato. Ayer precisamente Bueno, ayer domingo, no, el sábado, tuvimos el taller de activismo. Íbamos a centrar el nuevo periódico de salud mental, el Observatorio, en el tema del bullying por la gravedad, las graves consecuencias que tiene, porque hay personas que con 40 o 50 años vienen a la consulta con depresión, ansiedad, y el origen está en el acoso que sufrieron en el instituto o en el colegio.
Claro, porque eso te marca mucho.
Te marca. Es una herida invisible que tú la llevas ahí, pero luego te marca, te hace sentirte inferior, te hace sentirte siempre un poco en el rol ese de víctima, de me van a atacar, inseguro.
Y hay algunas veces, se puede dar, pregunto, que alguien sea acosado, y que ese acosado diga, me vas a acosar tú lo que yo te diga. Y no, o sea, ¿qué pasa? Que tiene porque tiene más confianza en sí mismo, porque no se deja.
Sí, puede ser que el líder de la tropa se equivoque de víctima, pero como suelen ser depredadores,
saben elegir.
Saben a quién elegir, ¿no? Entonces, pues a lo mejor son chicos que son menos líderes dentro de su grupo, de su clase, que son ya pues rechazados o porque pertenecen a una minoría o son extranjeros o tienen eso, una diversidad en salud mental, un problema. Pero el tema es que hay que ir viendo, ¿no? Que es lo que os quería decir de lo del periódico, que ahí estuvimos todo el equipo, ¿no? Todos los voluntarios y los participantes del taller, porque ya está abierto a cualquier persona de la calle, pues se han apuntado más personas, y debatíamos de cómo la violencia empieza desde estamentos, a nivel estructural, ¿no? ¿Qué pasa? Y se ve muy claro en el vídeo que pusimos, pues una niña le quitan el bocadillo, la amenazan, no sé qué tal, ¿no? Y luego la niña se va, y es muy simbólico porque se va detrás de la niña que le ha quitado el bocadillo, ¿no? Y entonces llega hasta su casa y ella va ventana a ventana viendo qué pasa. En la primera ventana, a través de la reja, ve que la hermana mayor le pega a ella. Luego se ve que la madre le riñe a la hermana mayor. Luego se ve la violencia que el padre ejerce hacia la madre, porque no tiene la comida hecha, porque, ¿no? Y luego se ve como la violencia del jefe, que le llama por teléfono y humilla a ese señor, ¿no? Entonces, esto es como una cadena
de relaciones tóxicas.
Efectivamente. Y esto es un mal endémico, ¿no? Que deberíamos de solucionar. En los colegios, pues habiendo unas mesas y unos protocolos de mediación, donde los niños se puedan sentar y con algún adulto también que coordine, pues que, y eso se hace, por ejemplo, el método Kiva en Finlandia, que está teniendo éxito. ¿Qué pasa? Pues que el niño víctima se da cuenta que también los acosadores suelen ser víctimas. Todos son niños heridos al final.
Al final es una cuestión de empatía, tanto el que agrede
como el que es agredido.
Que digo que es una cuestión de empatía, de aprender a
empatizar. ¿No? Sí.
Claro. Y que también se den cuenta los niños y esa labor también de los padres cuando se detecte una situación de acoso. Que no de peleas como han existido siempre en los colegios. No. Que eso ha pasado siempre. Estamos hablando de un acoso. Que nuestros hijos también sepan adivinarlo, sepan identificarlo y que lo denuncien. Porque a lo mejor a nuestro hijo no lo están acosando, pero a su compañero sí.
Claro.
Que sean valientes y bueno, pues que lo cuenten a los papás o que lo cuenten en el colegio o que amparen a esos niños, ¿no?
Claro, hay que explicarles eso, que el comunicarlo no es ser un chivato.
Efectivamente.
Bueno, pues hay que comunicar que no hay que ser un chivato, hay que mentalizar también a los profesores, imagino, ¿no? De que...
A los profesores, a los padres, a toda la comunidad, a la sociedad en general, ¿no? De que esto es un problema muy grave que puede conducir al suicidio, que luego conduce a unas secuelas graves en la personalidad de los adultos y que tenemos que hacer planes de prevención y de promoción de la salud en ese ámbito, ¿no? Y como tú has dicho, Marta, también, de favorecer la empatía.
Sí.
Y la solidaridad y el ver que eso, que en cualquier momento podemos estar en uno o en otro lado de... Porque a lo mejor el que es agresor en el colegio pasa al instituto y pasa a ser víctima.
Bueno, pues es un problema que hay que abordar y del que hay que seguir hablando. Así que, Nieves, seguro que de este tema hablamos, sobre todo por ese periódico que estáis haciendo en el taller, que será muy interesante conocerlo un poquito mejor. Nieves Martínez Hidalgo, de Fundación Catel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Hasta luego.